al tribunal y me dicen de que están en espera del expediente, que la prisión mande el expediente al tribunal. Llamo a la prisión y me dicen de que ellos hace mucho rato mandaron el expediente. Vuelvo a llamar al tribunal y digo, ¿quién es el que está mintiendo? Que en la prisión me dijeron que habían mandado el expediente. Me dicen de que sí, que ya el expediente está, pero que están en espera de respuesta, que llame la próxima semana. Llamé la semana pasada y me dicen de que están en espera de dictamen para finales de mes. Ese fue el día 6 que llamé, casi 3 meses, en espera de la respuesta según las leyes por escrito de la petición a que entregué libertad condicional de mi esposo. Entonces, nada, aquí estoy con mi verdad y Dios de la mano, no callaré.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, en Matanzas, y cumple su condena en la prisión de Aguica. Las importaciones de crudo a Cuba no coinciden con las explicaciones del gobierno sobre la crisis de combustible en la isla, así reporta la agencia Reuters. Funcionarios cubanos culpan de la crisis energética la falta de combustible en las centrales eléctricas y a los efectos de las sanciones financieras. Pero un recuento de Reuters sobre el combustible comprado por Cuba y entregado en sus puertos sugiere que la falta de suministros puede ser un problema menor que la infraestructura interna y la logística. La economía cubana precisa unos 125 mil barriles diarios de combustible, incluyendo gasolina de motor, diésel y fuel oil para la generación de electricidad, según datos disponibles de 2021 de su Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Tras un balance de la producción interna de Cuba y lo que aporta Venezuela y México, y que en los últimos meses también ha llegado gasolina y combustible para aviones en su mayoría de Europa, la agencia Reuters calcula que el total en el país estaría recibiendo unos 129 mil barriles diarios, más que suficiente para cubrir las necesidades. Sin embargo, funcionarios del gobierno cubano no respondieron a una solicitud de Reuters para comentar sobre el tema. Y una persona murió y otras 5 resultaron heridas en un ataque a tiros ocurrido el lunes en una estación del metro de Nueva York. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Una persona murió y otras 5 resultaron heridas en un ataque a tiros ocurrido el lunes en una estación del metro de Nueva York. El caso ocurrió poco antes de la hora pico en la estación del metro Mount Eden Avenue, en la región del Bronx. 6 heridos fueron trasladados al hospital y uno de ellos fue declarado muerto. La policía está investigando si una discusión entre un grupo de adolescentes que viajaba en un vagón del metro provocó el tiroteo. El jefe de tránsito de la policía de la ciudad, Michael Kemper, dijo que cree que el tiroteo se debió a una disputa entre 2 grupos. La estación fue acordonada por la policía. Nueva York tiene una tasa de homicidios más baja que muchas grandes ciudades estadounidenses, y la posesión de armas de fuego en público es ilegal para los civiles en casi todos los casos.
El miedo a la represión en Nicaragua se ha vuelto tan generalizado que silencia las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito, informó la agencia Prensa Asociada. Cada vez el silencio se hace más profundo, dijo Marta Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos. Su trabajo, en el que registró cientos de casos de persecución eclesiástica, le valió recientemente un premio a la libertad religiosa internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Si es peligroso rezar el rosario en la calle, extremadamente lo es hacer denuncia, declaró Molina, y agregó que muchos sacerdotes consideran que si denuncian hay más represalias contra la comunidad. La abogada contó con 30 profanaciones de iglesias en el último año, de las cuales solo unas cuantas fueron denunciadas a las autoridades. De forma similar, opinó un sacerdote exiliado quien habló con Prensa Asociada bajo condición de anonimato por temor a represalias. La vida en Nicaragua es un infierno porque la vigilancia es brutal, afirmó el religioso. Y la Autoridad Penitenciaria de Colombia declaró estado de emergencia carcelaria en todo el país luego de retirarse varios ataques contra guardias en prisiones locales con el saldo de un funcionario muerto. La agencia AFP con los detalles.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, aprobó el lunes la medida en todo el país luego de repetidos ataques contra guardias en prisiones. El sábado, un guardia fue asesinado a tiros por dos hombres en motocicleta a la salida de la cárcel de San Sebastián de Ternera, en el departamento de Cartagena. Otro asalto contra carceleros se registró en el municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, con un número indeterminado de guardias heridos según las autoridades. De acuerdo con medios locales, se trató de un ataque a disparos. Ante amenazas de agresiones contra otras prisiones, un sindicato de funcionarios penitenciarios había advertido que iría a paro si no se tomaban medidas. El sistema penitenciario colombiano alberga más de 190 mil presos en serias condiciones de hacinamiento, según cifras oficiales. La emergencia penitenciaria se produce en momentos en que se registra una seria crisis de seguridad en el vecino Ecuador, donde una veintena de grupos criminales libran combates entre sí y con el gobierno. Desde 2021 han muerto más de 460 reclusos en Ecuador en choques de bandas que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La congelación de la marcha es uno de los síntomas más comunes y problemáticos de la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta a más de 9 millones de personas en todo el mundo. Cuando las personas con enfermedad de Parkinson sufren un episodio de congelación de la marcha, pierden repentinamente la capacidad de mover los pies, a menudo a medio paso, lo que da lugar a una serie de pasos entrecortados y temblorosos que se van acortando hasta que la persona se detiene por completo. Estos episodios son uno de los factores que más contribuyen a las caídas entre las personas que padecen de la enfermedad de Parkinson. Investigadores de la Escuela John A. Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Harvard y de la Facultad Sargent de Ciencias de la Salud y Rehabilitación de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, han utilizado un conjunto de pequeñas prendas de vestir robóticas y blandas para ayudar a una persona con enfermedad de Parkinson a caminar con normalidad sin congelamiento de marcha. El conjunto de prendas robóticas que se llevan alrededor de las caderas y los muslos da un suave empujón a las caderas mientras la pierna se balancea, ayudando al paciente a lograr pasos lo bastante largos y a un mismo ritmo. En las pruebas, el equipo encabezado por Jin-Soo Kim consiguió que el dispositivo eliminase por completo la congelación de marcha del participante al caminar en interiores, permitiendo así a este hombre de 73 años de edad caminar más rápido y más lejos de lo que habría logrado sin la ayuda del conjunto de prendas. El dispositivo utiliza actuadores accionados por cables y sensores que se llevan alrededor de la cintura y los muslos. A partir de los datos de movimiento recogidos por los sensores, los algoritmos estiman la fase de la marcha y generan fuerzas complementarias para ayudar al movimiento muscular de la persona. El efecto fue instantáneo. Sin ningún entrenamiento especial, el paciente caminó sin congelación de marcha en interiores y solo con episodios ocasionales al aire libre. También pudo caminar y hablar al mismo tiempo sin sufrir congelación de marcha, algo del todo inusual sin el dispositivo robótico. La investigación demuestra el potencial de la robótica blanda para tratar este síntoma tan frustrante y potencialmente peligroso de la enfermedad de Parkinson, y podría permitirles a las personas que sufren la enfermedad recuperar no solo su movilidad, sino también su independencia.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Café Digital. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hábiles, ingeniosos, esquivos y extremadamente inteligentes, los pulpos esconden múltiples curiosidades. Por ejemplo, tienen tres corazones, la sangre azul y un extraordinario sistema nervioso. Para sobrevivir en el fondo del océano, los pulpos desarrollaron un tipo de sangre a base de cobre en vez de hierro como nosotros. Por eso, en lugar de hemoglobina, tienen hemocianina, un compuesto más eficaz para transportar oxígeno cuando la temperatura del agua es muy baja. Se trata de una proteína que también está presente en la sangre de otros moluscos, en crustáceos y arácnidos, y que les sirve para transportar oxígeno de una manera más eficiente. Por eso su sangre es azul. Sin embargo, ese mismo sistema hace que sean extremadamente sensibles a cambios de acidez. Si el pH del agua baja demasiado, no pueden hacer circular suficiente oxígeno. La tinta del pulpo también tiene múltiples funciones. Puede servirles de vía de escape, aunque también de arma arrojadiza. Uno de sus compuestos, la tironisasa, tiene propiedades tóxicas, con lo que puede servir de protección contra depredadores. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, con lo que podrían ser útiles en el tratamiento de infecciones. Una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno. Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. Para ello se valen de los pigmentos en su piel llamados cromatóforos, que se expanden o contraen a voluntad para cambiar de color. Los pulpos tienen un sistema circulatorio muy diferente al de los mamíferos. Cuentan con tres corazones, dos de ellos llamados branquiales. Bombean la sangre pobre de oxígeno desde el cuerpo hasta las branquias, donde se oxigena. El tercero, llamado sistémico, se encuentra en la base del manto, cerca de la cabeza, y bombea la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. El cerebro del pulpo es uno de los más desarrollados entre los invertebrados. Tiene una gran capacidad para resolver problemas y son capaces de aprender y recordar a largo plazo, algo que se debe al gran volumen de neuronas. Por ejemplo, el caracol de agua dulce solo tiene unas 10.000 neuronas. El pulpo común, Octopus vulgaris, tiene unas 500 millones de neuronas. Dos terceras partes de sus neuronas se encuentran en los brazos, que son capaces incluso de resolver un problema por sí solos, como abrir una concha, por ejemplo. Mientras que sus otros tentáculos pueden estar ocupados haciendo algo como revisar la cavidad en busca de alimento. Los pulpos tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos si los pierden por algún motivo. Si un depredador ataca a un pulpo y le arranca un tentáculo, este puede volver a crecer en un plazo de unas pocas semanas. Además, el tentáculo nuevo es exactamente igual al anterior en términos de tamaño y función. Gracias a su sistema nervioso centralizado, realizan esta función de un modo rápido y muy eficiente.
Café Digital.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now. Gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Rubén Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Se dice que el rostro es el espejo del alma. Es una expresión en sentido figurado, pero lo que sí es cierto es que el rostro suele funcionar como un espejo del estado emocional de la persona. La interpretación de expresiones faciales como parte de la psicoterapia o la investigación psicoterapéutica, por ejemplo, es una forma muy eficaz de determinar cómo se siente una persona en ese momento concreto. Ya en los años 70, el psicólogo Paul Ekman desarrolló un sistema de codificación estandarizado para asignar emociones básicas como felicidad, asco o tristeza a una expresión facial en una imagen o secuencia de video. El sistema de Ekman está muy extendido y representa un estándar en la investigación psicológica de las emociones. Pero el proceso de analizar e interpretar las expresiones faciales grabadas en el marco de proyectos de investigación o psicoterapia requiere mucho tiempo, por lo que los especialistas en psiquiatría suelen utilizar métodos indirectos, más rápidos pero menos fiables, como las mediciones de la conductancia cutánea, que también pueden ser una medida de la excitación emocional. El equipo de Martin Stepan de la Universidad de Basilea en Suiza se propuso averiguar si los sistemas de inteligencia artificial pueden determinar con fiabilidad los estados emocionales de los pacientes en grabaciones de video. Los investigadores utilizaron redes neuronales artificiales de libre acceso que fueron entrenadas en la detección de 6 emociones básicas: felicidad, sorpresa, ira, asco, tristeza y miedo, utilizando más de 30.000 fotos faciales. A continuación, este sistema de inteligencia artificial analizó datos de video de sesiones de terapia con un total de 23 pacientes con patología límite de la personalidad. El sistema de inteligencia artificial, operando en un ordenador de alto rendimiento, tuvo que procesar más de 950 horas de grabaciones de video para este estudio. Los resultados fueron sorprendentes. Las comparaciones estadísticas entre el análisis de 3 terapeutas humanos entrenados y el sistema de inteligencia artificial mostraron un notable nivel de concordancia. El sistema de inteligencia artificial evaluó las expresiones faciales con la misma fiabilidad que un experto humano, pero además fue capaz de detectar incluso las emociones más fugaces en el rango de los milisegundos, como una breve sonrisa o una expresión fugaz de asco. Este tipo de microexpresiones pueden pasar desapercibidas para los terapeutas o percibirse solo de forma subconsciente. La inteligencia artificial es, por tanto, capaz de medir emociones fugaces con un nivel de sensibilidad superior al de los terapeutas humanos entrenados.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La nariz de los perros se destaca como una obra maestra de la evolución, desencadenando una sensacional capacidad olfativa que deja perplejos a los científicos. Conozcamos las asombrosas proezas de la nariz de los perros, desentrañando los misterios detrás de su extraordinario olfato y cómo esta habilidad ha dejado una huella imborrable en campos que van desde la ciencia forense hasta el rescate y la medicina. La nariz de un perro es mucho más que un accesorio adorable. Se trata de un órgano altamente especializado, equipado con una intrincada red de aproximadamente 220 millones de receptores olfativos, en comparación con los 5 millones en los humanos. Esta sorprendente diferencia en la capacidad olfativa subraya la asombrosa habilidad de los perros para detectar olores con una precisión sin igual. Para comprender la magnitud de la capacidad olfativa de los perros, es crucial tener en cuenta que su órgano vomeronasal, también conocido como órgano de Jacobson, les permite detectar feromonas y señales químicas en el ambiente. Esta habilidad no solo les ayuda a rastrear presas o identificar compañeros potenciales, sino que también los convierte en héroes en diversas áreas de servicio, desde la detección de sustancias ilegales hasta el rescate de personas atrapadas. La excepcional capacidad olfativa de los perros ha llevado a su empleo en una variedad de disciplinas. En la ciencia forense, los perros rastreadores son fundamentales para buscar evidencia en escenas del crimen, detectando olores incluso cuando estos son imperceptibles para los humanos. En operaciones de rescate, su olfato agudo ha salvado vidas al localizar personas perdidas bajo escombros o en áreas vastas. En el campo médico, la habilidad olfativa de los perros se ha utilizado para entrenar a canes en la detección temprana de enfermedades como el cáncer. Investigaciones sugieren que los perros pueden ser capaces de identificar cambios en el olor corporal asociados con diversas condiciones de salud, abriendo las puertas a futuras aplicaciones en el diagnóstico médico. La extraordinaria capacidad olfativa de los perros está inspirando la investigación científica y tecnológica. Se están desarrollando dispositivos y tecnologías que imitan la eficacia canina para aplicaciones como la detección de olores específicos. Esta colaboración entre la naturaleza y la innovación humana promete abrir nuevas fronteras en la exploración del mundo de los olores.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back to you.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.